El gobierno ordena el regreso de carabineros al interior de los estadios y respalda la labor del jefe de Estadio Seguro.
Bajo las expectativas del mercado, se ubicó el IMASEC de octubre, alcanzó el 1,5%.
Camioneros no descartan llamar a un nuevo paro nacional tras ataque incendiario a 4 vehículos en la ciudad de Temuco.
Oposición venezolana anticipa que logró 2/3 de la asamblea al conseguir al menos 111 diputados. Es la 1:00 p.m, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de noticias, lunes 7, 28 grados en Santiago, 27 y fracción, máxima esperada de 29, está caluroso desde temprano, ¿eh? Desde la mañana que está la temperatura sobre los 20 grados. Tenemos varios temas que conversar a partir de lo que ocurrió ayer en el Estadio Lía Figueroa en Valparaíso, las medidas de seguridad que se están anticipando, las de corto plazo y algunas que debieran tender a buscar una solución de largo plazo, las responsabilidades, las culpas y todo eso, que también resulta bastante obvio después de una situación como esta. Hay novedades económicas. Y la vuelta por Venezuela resulta inevitable, ¿o no, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, resulta inevitable por lo que está pasando todavía. No está el escrutinio final o la última voz del Consejo Nacional Electoral de acuerdo respecto a cuántos escaños obtuvo la oposición en ese país en estas legislativas realizadas el día de ayer. Te voy a leer 4 puntos de un comunicado y tú tienes que adivinar de quién es. Primero, lamentamos y repudiamos los actos de violencia. Segundo, estos hechos entorpecen el espectáculo e impiden el fútbol. Tercero, el organismo reitera su voluntad de mantener su trabajo. Y cuarto, la asociación reitera su compromiso y su voluntad de colaborar para erradicar la violencia. La NFP. ¿Cuánto hay de nuevo en estas palabras?
Nada. Lo hemos escuchado 50 millones de veces. Mira, si el libreto, Rodrigo, al final es el mismo. Cada vez que pasa con algo así, es como después de las paradas militares. ¿Ah? Impecable. Dime que no hay día. O después de una protesta estudiantil. También, lo mismo. ¿Te acuerdas cuando se daban las típicas allá afuera del pedagógico, del piedragógico? ¿Mm? Los libretos eran siempre los mismos. Bueno, en situaciones como esta pasa exactamente igual. El libreto es el mismo, el libreto de cada uno de los involucrados, porque sí, cada uno tiene el propio.
Cada uno tiene su propio...
Y normalmente incluye echarle la culpa al otro.
Sí, apuntarse
con
el dedo.
Nadie hace autocrítica ni asume sus propias responsabilidades.
Bueno, partiendo por las determinaciones que se han adoptado en esta reunión de la mañana. Hay cifras de IMASEC y de IPC también. Le vamos a contar de eso y del cambio de manto que se viene en la Argentina, que todavía no está claro dónde va a ser y hasta cuándo tiene plazo. Bueno, acá hay un detalle de que se le pidió hoy día establecer a alguien del gobierno, de Cristina Fernández, por cierto, cuándo realmente termina el mandato. ¿Es el 10 de diciembre en la mañana o el 10 de diciembre a las 23:59? Y ahí está el debate. Y dependiendo de eso, es si se hace el cambio de mando en el Congreso como quiere el gobierno o se cambia el escenario como quiere el electo presidente Mauricio Macri. Bueno, le contamos de eso y más a contar de este minuto.
El gobierno ordenó el regreso de carabineros al interior de los estadios de manera temporal. El ministro del Interior encabezó una reunión de seguridad tras los incidentes ocurridos entre el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers. El jefe de Estadio Seguro, José Roa, sigue en su cargo.
Como hemos dicho, el ministro ha instruido un informe tanto a la policía como a Estadio Seguro respecto de respecto a lo que sucedió y las medidas de corto y largo plazo para redefinir la intervención en los estadios en Chile. Y junto con eso ha dispuesto en carácter extraordinario y temporal de un set de medidas, entre ellas la intervención preventiva de carabineros al interior del estadio, la definición por parte de la autoridad política sobre la programación del fútbol, los aforos y los horarios con preeminencia de los criterios de seguridad más allá de toda consideración deportiva.
Roa entregaba las medidas que se adoptaron esta mañana, pero también, por ejemplo, el detalle respecto a la programación de los partidos. Habló el subsecretario Antonio Frey, quien aseguró que la NFP propone y es el gobierno el que dispone.
Que tiene que ver con la programación de los partidos, los aforos son de resorte la autoridad política, quien toma la decisión de cuándo, cómo y dónde se hacen los partidos en función de la propuesta de la NFP, con criterio número uno de seguridad. Y en ese sentido, el criterio que va a primar de aquí en adelante para los partidos futuros es el que acabo de mencionar. Y respecto a la hinchada y a los aforos de visita, solicitaremos que solo puedan entrar en virtud de que estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Hinchas.
Y esta mañana el gobernador de Valparaíso aseguró que no tiene explicación para el retraso del ingreso de fuerzas especiales al estadio. Además, Omar Jara reconoció que la seguridad del partido de ayer entre Santiago Wanderers y Colo-Colo se vio sobrepasada.
Y desde la NFP metieron un comunicado donde lamentan y repudian los actos de violencia que tuvieron lugar antes del partido. El organismo rector del fútbol local reiteró su voluntad también de mantener su trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales en la promoción de los nuevos planes, medidas y leyes que de una vez por todas terminen con estos grupos de delincuentes en los recintos deportivos, dice el escrito.
Además, el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que hay que mejorar la eficacia en este tipo de investigaciones tan graves. Abbott, luego de reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, recalcó la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar episodios como el de ayer.
Cambiamos de tema. El indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, de octubre de este año se expandió 1,5% en comparación con igual mes del año anterior. Según informó el Banco Central, la serie desestacionalizada no registró variación respecto del mes precedente y creció 2,1% a 12 meses. El resultado del mes se ubicó por debajo de lo estimado por el mercado, que esperaba una expansión del 1,7% para el décimo mes de este año.
Los camioneros evalúan llamar a un paro nacional tras el ataque incendiario a 4 vehículos en Temuco. Los transportistas convocaron a una reunión de urgencia al directorio mientras el gobierno evaluará ejercer acciones penales.
La CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, solicitó exponer por la gratuidad de la educación superior ante el Tribunal Constitucional. Este lunes finaliza el plazo para entregar los alegatos frente a la Secretaría del Tribunal por el requerimiento ingresado por la Unión Demócrata Independiente.
Hoy comienzan los desvíos en la Ruta 68 por la peregrinación a Lo Vásquez. Ante las cerca de 800.000 personas que se espera caminen hacia el santuario, Carabineros activó un plan especial en las vías, que también considera medidas especiales para el regreso de santiaguinos por el fin de semana largo. Habló sobre esto el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Entre hoy día a media tarde y mañana, a bien terminar la noche, tendremos cortada la ruta 68 para el tránsito entre Santiago y Valparaíso y Viña, entre Viña y Valparaíso y Santiago. ¿Por qué? Para proteger y permitir la peregrinación que todos los años se hace a Lo Vásquez. Estimamos en más de 800.000 los peregrinos que ya están caminando en este momento a Lo Vásquez, y por lo tanto a las 5 de la tarde en Valparaíso, a las 4 de la tarde en Santiago, se corta totalmente el tránsito hasta las 7 de la mañana del día de mañana, y a partir de las 7 de la mañana de mañana solo está permitido el tránsito hasta el sector de Lo Vásquez. Hay 5 kilómetros que van a estar cortados.
En otro ámbito, en el caso Penta, la Fiscalía pidió levantar el secreto bancario de la senadora Ena von Baer tras establecer que recibió plata de forma irregular. La solicitud fue presentada el viernes por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La parlamentaria, en tanto, ha asegurado que jamás pidió recursos a Penta para financiar su campaña.
Pasada las 9 de la mañana, el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, protagonizó un accidente de tránsito en el centro de Santiago. Según los antecedentes, el edil colisionó con un camión y resultó con lesiones atribuidas a la acción del airbag. 1:08. Entonces
más de lo mismo.
Hagamos un resumen, porque entre las declaraciones de la NFP, las del gobierno, las de Carabineros, las de Abbott, etcétera, ¿hay partido con público? No.
Los de alta convocatoria, los de alta complejidad, partidos tipo A y B.
¿Cuántos partidos quedan por jugarse?
No, pues ninguno.
Ya, pues entonces da lo mismo.
Pero estamos pensando en el próximo torneo. Si esto es lo que tiene de complejo. Se termina este torneo, va a pasar un tiempo para que comience el próximo, porque todavía falta por jugarse la liguilla, que todavía establece cupos para campeonatos internacionales, y eso comienza a jugarse a partir del día jueves. Ojo que se supone que este partido, que no se jugó el de ayer en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, se tiene que jugar. Se estaba viendo la posibilidad de jugarlo el miércoles, antes de que comiencen los partidos de la liguilla, miércoles al mediodía, pero no está claro. Imagínate, si no se ponen de acuerdo para eso, si se va a jugar con público o sin público, ¿qué va a pasar con la gente que pagó su boleto el domingo que no pudo ver el espectáculo? O sea, es todo una serie de... Solo problemas trae este tipo de situaciones. Y problemas que no son nuevos, son antiquísimos. Si... es cosa de echar un poquito para atrás la memoria y uno dice, esto pasó tiempo atrás, ha pasado siempre y ha estado siempre latente ahí. Y los partidos de alta convocatoria, donde ocurre este tipo de situaciones, siempre se ven desbordadas las medidas de seguridad y siempre se ven desbordadas los planteamientos que se quieren hacer de parte de los privados, en este caso los clubes, de parte de la autoridad regional, sea la intendencia o la alcaldía, en el donde esté situado, por cierto, el estadio, y de parte del propio gobierno y de Carabineros, que es el estamento más grande y que ahora, a partir de ahora, al parecer se está haciendo cargo de una situación que a Estadio Seguro le quedó grande. Le quedó absolutamente grande. Y cada vez que ahí se comete un error o pasa este tipo de cosas, como que, bueno, a la próxima sí la vamos a hacer bien. Y hay una y otra y otra, y lo que ha pasado hoy día es que da la impresión de que es el gobierno el que quiere tomar carta en el asunto. ¿Lo había tomado anteriormente? Sí, la había tomado anteriormente. Creo que vuelvan luego Carabineros al estadio es como si se avanzó un paso es retroceder tres más. Y no solamente respecto a Carabineros, el actuar de Carabineros puede ser lento, tardío, como tú quieras, o excepcional, pero van a seguir ocurriendo esta cosa. Y lo que donde no se logra avanzar es en el tema de las responsabilidades. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Desde la persona que compró el boleto hasta la persona que llegó al estadio y ahí se quedó de brazos cruzados mirando este espectáculo y no el que fue el que pagó por ver. Y ahí está respecto a la responsabilidad, porque todo lo que tú decías al principio, se apuntan con el dedo, nadie sale a dar la cara, esto se puede mejorar. Y yo te leía los cuatro puntos del comunicado de la NFP y es calcado a cualquier superclásico, clásico, partido de alta convocatoria.
Cuando libreto, hay de mare, libreto archivado.
Libreto,
¿no?
Archivado.
Libreto archivado. Y se saca, se desempolva cada vez que pasa una cosa como esta.
Lo complejo de esto, o lo bueno, mira, tiene una mirada buena. Hubo, claro, pocos detenidos, pero por suerte no tenemos que lamentar una vida de alguien que puede, en el enfrentamiento, o alguien que, porque esto, Connie, no es solamente lo del estadio. Si esto ocurrió antes del partido, durante, antes de que comenzara el partido, por cierto, que no se pudo jugar, y después en las calles de Valparaíso. Si hay una cantidad de videos dando vuelta de las peleas que se dieron antes y durante, en las mismas calles de la ciudad puerto, y gente que temerosa, que vio cómo le rompían sus autos sin tener arte y parte en esta cuestión. Y eso es lo que pasa generalmente. Acuérdate que la gente que vive cerca del Estadio Nacional, ¿cuántas veces tuvo que primero pintar su casa, comprar vidrio y nadie les pagó un peso?
Es ahí donde a mí no me entra la lógica de que este es un tema entre privados. Es un asunto privado, digamos. Está bien, es verdad que los partidos de fútbol son un negocio entre privados. Son dos equipos que funcionan, que no son dependientes del Estado, que la gente va, paga su entrada, etcétera. Pero hay un tema de orden público involucrado que es ineludible.
Pero si pregúntale a cualquier vecino que vive cerca de un estadio, ¿qué le pasa el sábado o el domingo cuando hay fecha? Porque no es todos los domingos, domingo por medio. ¿Pero qué le pasa ese domingo por medio? Se esconde, pues no puede salir, no puede dejar su casa sola, tiene que cerrar y poner rejas. Y hay muchas casas, no solamente en Ñuñoa, ahí cerca del Estadio Nacional, también pasa en San Carlos de Apoquindo, pasa en Plaza Chacabuco, ahí en Independencia, y en regiones pasa igualmente lo mismo.
Así es.
Así entonces es una cuestión de orden público total. Y absolutamente de acuerdo.
Hay una cuestión bien calcada, lo que pasa cuando se producen los desmanes después de las protestas, y por eso es importante lo que dijo el fiscal Aboto hoy día. En la mañana lo recordábamos a propósito de la entrevista, las entrevistas que le hemos oído en el fondo. El otro día cuando asumió, la entrevista larga en el Mercurio, en el día de ayer, cuando hablaba de la necesidad de coordinar mejor la actuación de los distintos entes que participan en la persecución de los delitos, ya sea porque recaban las pruebas, porque investigan, etcétera, para poder meter preso a los que participan en esta circunstancia. Este es un caso donde falta justamente ese trabajo chico bien hecho y mejor coordinado, y bien por esta causa, en el fondo, el empeño que le ponga la Fiscalía Nacional por mejorar eso y lograr entonces meter preso a estos personajes y que se queden presos, porque eso es lo otro, meterlo una cosa y que se queden es otra. 1:14, nos vamos a revisar la actualidad internacional. La oposición venezolana anticipó haber logrado los dos tercios de la Asamblea Legislativa. El vocero de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que el conteo final le otorga al antichavismo al menos 111 diputados, según las actas del Consejo Nacional Electoral que tienen sus delegados.
A propósito, el presidente de Cuba, Raúl Castro, apoyó a Nicolás Maduro tras caer en la extraordinaria batalla electoral en Venezuela. Castro afirmó estar seguro de que el presidente venezolano podrá guiar nuevas victorias de la revolución, a pesar de haber conseguido solo 46 de los 167 escaños en las elecciones del día de ayer.
En Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner realizó una nueva jugada con el objeto de imponer que el traspaso de mando se haga en el Congreso. Ante las especulaciones en torno a quién tiene el poder el 10 de diciembre, antes de la jura del nuevo jefe de Estado, el secretario general de la presidencia, Eduardo de Pedro, pidió al escribano general de gobierno que emita un dictamen que despeje las dudas. El informe establece que el mandato del actual presidente expira el día 10 de diciembre del 2015, pues los plazos de años se cuentan de fecha a fecha y vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo.
Nos vamos a otro tema. Las autoridades de Pekín emitieron por vez primera una alerta roja por contaminación en previsión de una espesa niebla de partículas finas que se deja caer sobre la ciudad. Desde el martes por la mañana funcionará en Pekín para los coches privados un sistema de circulación alternada y el 30% de los vehículos gubernamentales se va a quedar estacionado. También se van a parar las fábricas más contaminantes y también las obras de construcción.
Una amenaza de bomba obligó al aterrizaje forzoso de un avión con destino a Egipto. La nave debió detenerse en Budapest. Luego de despegar en Berlín rumbo a Egipto, los 130 pasajeros y su tripulación están siendo registrados. Es la 1:15. No hay resultados oficiales todavía de estos 22 escaños que faltaban todavía por asignar, ¿verdad? Pero la oposición está sacando cuentas alegres y señala que tiene la mayoría de los dos tercios, lo que le daría la mayoría absoluta, total, para hacer todos los cambios que estime pertinentes siempre y cuando, ¿verdad?, estos no sean llevados luego por el gobierno al Tribunal Constitucional. Se va a dar probablemente, y eso es lo que Venezuela va a poner a prueba de aquí en adelante, una especie de choque de poderes, porque la Asamblea Legislativa va a tener una mayoría para la oposición, una oposición que tiene también la obligación de aunar criterios y de homogeneizarse, porque el movimiento, ¿verdad?, que los reúne hoy día es bastante heterogéneo, y lo que decida seguir haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene para gobernar hasta el 2019, ojo, aquí la convivencia que se dé de aquí en adelante va a ser compleja. Hay un Tribunal Supremo, una Corte Suprema, que también normalmente termina fallando o definiendo criterios a favor del oficialismo. Se va a tensionar la institucionalidad en Venezuela de manera significativa, y ese probablemente, junto con el de la gobernabilidad, sea el principal desafío que van a tener tanto la oposición como el gobierno. Queremos preguntarle cómo ve el proceso, porque está allá además también y lo está viviendo, experimentando de cerca, el presidente del Senado chileno, Patricio Walker. ¿Cómo está, senador?
¿Qué tal? Hola, Connie. Muy bien, aquí estamos en Caracas. Muchas gracias.
Senador, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes. Quería preguntarle primero con algo más tangible, senador. ¿Qué aire se respira en Caracas? ¿Qué aire se respira en Venezuela post elección legislativa? ¿Y cómo ve con su mirada usted, por cierto, cómo se desarrolló el proceso y lo que se viene para adelante para ese país?
Mucha tranquilidad, mesura, no hay nadie en las calles, anoche tampoco hubo manifestaciones, en fin, todo muy tranquilo, pero muy contento. Nosotros estuvimos ahí con el senador y García Huidobro conversando con Lilian Tintori, con Michi Capriles, con los dirigentes de la Mesa Unidad Democrática de la oposición, y están muy contentos porque la verdad es que el resultado fue superior al esperado. Hasta el minuto hay 99 diputados seguros, y según las cifras de la oposición, tendrían 111 seguros. Uh-huh. Todavía falta 122 diputados que se distribuyan, y eso lo va a decir el Consejo Nacional Electoral. Si ocurre, la oposición tendría dos tercios de los votos. Eso significa que pueden cambiar la Constitución. A propósito de lo que decías tú, Connie, que pueden cambiar los integrantes de los tribunales superiores de justicia, uh-huh, porque, claro, como ellos son todos hoy día afines al gobierno y los maneja el gobierno, podrían efectivamente tratar de torpedear algunas leyes que puedan aprobar en el Congreso, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy importante. Yo no sé si voy a dar de obtener esos resultados, los 22 que faltan, pero si no, por ejemplo, con 99 votos, con 101 votos ya pueden evitar leyes habilitantes para el gobierno, o sea, que gobiernen por decreto. con mayoría simple pueden dictar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, Leopoldo López, entre otros. Entonces, la verdad es que es cierto, va a gobernar Maduro. O sea, lo que tú decías, no hasta 2019, salvo que la mitad del periodo se apruebe un referendo revocatorio. Claro. Pero eso va a significar que tiene que haber una cohabitación. Maduro, si es inteligente, era buscar la gobernabilidad, porque este país está la crema, una vez la inflación del 200%, el déficit fiscal 10%, un homicidio cada 20 minutos, desabastecimiento fuerte, lo hemos visto en las calles. Entonces, si Maduro es inteligente, hasta el minuto no encuentro que haya sido muy inteligente, porque le está echando la culpa a los poderes tácticos, a la campaña del terror de la oposición, en vez de reconocer sus errores de que ha sido un presidente totalmente incompetente y que ha abusado del poder.
Senador, todavía no sabemos, ¿verdad?, cómo se completan esos 22 escaños que faltaban, pero es presumible que esta mayoría de los dos tercios se logre. Ayer Nicolás Maduro terminó reconociendo el triunfo de la oposición probablemente más rápido de lo que muchos presumían. ¿Ese es un punto para Maduro o con su deber no más cumple?
No, con su deber no más cumple. La verdad es que se tardaron mucho en entregar el resultado, porque esta votación electrónica, la verdad es que nosotros sabíamos desde muy temprano, a las 7, 8, a las 8 más o menos, cuál era la tendencia, y se demoró bastante, hasta altas horas de la madrugada ahí esperando los resultados en la sede del MUD, y yo creo que finalmente lo que ocurrió es la tan categórica la derrota, que no les quedó otro que finalmente reconocerlo. La única duda que no le queda, ¿por qué no dieron a conocer el 100% de los resultados y dejaron 22 diputados ahí en el límite?
¿Y qué sospecha tiene usted de eso?
No, la sospecha de algunos es que siempre puede haber algún intento de evitar de que la oposición tenga los 111 diputados que le dan los dos tercios para reformar la Constitución y cambiar los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero bueno, eso es una hipótesis y no creo que hay que prejuzgar hasta que no tengamos finalmente la película completa, digamos.
Senador Walker, claramente se trata de un triunfo histórico, por cierto, de la oposición sobre el gobierno chavista, o el gobierno en este caso de Nicolás Maduro, pero claramente es una oposición que es bien disgregada, bien variapinta. Desde esa perspectiva, usted que pudo estar cerca de ellos en este triunfo el día de ayer, ¿cómo ve el futuro de la oposición? ¿Lo ve cohesionado? ¿Lo ve pedaleando todos la misma bicicleta para llegar a un objetivo común? ¿O esto podría cambiar con el correr de los días?
El gran problema histórico que ha tenido la oposición acá en Venezuela fue la falta de capacidad de ponerse de acuerdo y anteponer un proyecto colectivo a los intereses individuales de cada uno. Por ejemplo, en 2005 ya presentaron candidatos al Parlamento, bueno, en fin, se dieron en varias elecciones. Hoy día yo los veo mucho más cohesionados, mucho más maduros. 17 años han pasado de que está el chavismo, ¿cierto?, acá en el poder, 17 partidos, no sé si eso les trae algún recuerdo de historia chilena, y la verdad es que hoy día yo siento que han aprendido la lección, y he hablado con dirigentes de todos los partidos políticos acá, y ojalá que ahora que van a tener más poder en el Parlamento, ¿cierto?, no pierdan eso, que sigan actuando colectivamente.
Senador Walker, la Mesa de Unidad Democrática, lo comentábamos, ¿verdad?, es bastante heterogénea. ¿Qué desafío cree usted que tiene ahora como oposición?
Yo creo que primero mostrarse como alternativa de gobierno, porque esta elección fue probablemente un plebiscito a la gestión del gobierno horrorosa del presidente Maduro. Segundo, tratar de tener un discurso y una propuesta de trabajo que implique cambios, porque la gente quiere cambios, pero que no sea para aplastar a nadie, que sea una propuesta unitaria de país. Tercero, que la gente nos vea como alternativa de gobierno, si actúan cohesionados, muchos que pueden dar gobernabilidad, etcétera, etcétera. Podría crear la sensación de que es una alternativa de gobierno y que esto sea un primer paso para que ellos recuperen el gobierno a la mitad, una vez cumplida la mitad del periodo del presidente Maduro, ¿cierto?, a través de un referendo revocatorio, o una vez que concluya el periodo. Y también yo creo que lo que viene ahora es una ley de amnistía, para eso necesitan, como decía, mayoría simple para liberar a los presos políticos de conciencia, como Leopoldo López y otros que están simplemente en la cárcel por pensar distinto al gobierno.
Senador Patricio Walker, presidente de la Cámara Alta de nuestro país, un millón de gracias por este contacto, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, gracias, Connie, que
chao.
Esté muy bien.
Chao, senador, gracias. Una
con... Es un tema no menor, lo que podría pasar el futuro de los presos políticos, 75, y con los Leopoldo López y todo lo que están ahí todavía.
Han dicho desde la oposición que la primera medida que iban a tomar si lograban la mayoría simple, que ya la tienen, ¿verdad? Sí. Es justamente esa. Hay que ver cómo reacciona el gobierno de Maduro, porque se la puede bloquear en la corte. Bueno, ¿el deporte? El chileno Alexis Sánchez fue elegido el mejor de la Premier League 2015. Se quedó con el premio que entrega la Football Supporters Federación, la Federación, ¿verdad? Donde votan los hinchas. El delantero del Arsenal superó en la votación a Sergio Agüero del Manchester City, David De Gea del Manchester United y Harry Kane del Tottenham.
Y los seleccionados nacionales Gonzalo Jara y Marcelo Díaz están en la mente de la Universidad de Chile para el próximo año. La directiva de Azul Azul intentaría repatriar a ambos jugadores tras la llegada de Sebastián Becaseche al club para reemplazar a Martín Lasarte. Por ahora, ambos seleccionados se están militando en el fútbol alemán. Gonzalo Jara, recordemos, juega en el Mainz 05 y Díaz en el Hamburgo. 1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo. Ya a esta hora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielo parcialmente nublado. Hay 27 grados de temperatura y la máxima a la tarde podría llegar hasta los 29. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde parcialmente nublada. A esta hora hay 19 grados, hasta 20 podría subir la máxima. En Concepción se espera una máxima de 23, cielo parcialmente nublado para la tarde y hasta ahora hay 20 grados. Y en Puerto Montt le contamos que en estos momentos hay 15 grados. La tarde estará parcialmente nublada y la máxima podría subir hasta los 17 en esa zona del país.
Seguro eres de los que crees saber todo sobre planes de viaje, pero cuando sepas que el nuevo plan BCI Advantage tiene la tarjeta que más millas acumula y que usándola regularmente estas nunca vencen, decidirás cambiarte al nuevo plan BCI Advantage para comprobarlo. Pídelo hoy en bci.cl. BCI dice: somos diferentes.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos.
Terminamos con las noticias, viene información privilegiada, segunda edición. En Notables revisamos esta semana la vida de Frank Sinatra. Frankie es el capítulo de hoy.
Y después de eso, acompáñese de la buena música, las historias musicales, un sinfín de cosas buenas que están ligadas a la música en el Tocadiscos con Cristian Araya. Después, eso hasta las 6, ahí parte Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo y Terapia Chilensis. Matías del Río en la primera parte, en la segunda, junto a César Barros y Héctor Soto.
Que tengan muy buenas tardes y nos encontramos el miércoles.
Así, claro. Disfrute de su tarde y de su día libre. Chao, buenas tardes.